Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Estamos ya a final de 2021, como siempre ocurre en estas semanas y estos meses durante todos los años, pues es hora de hacer balance. En el caso del sector azulejero y todo lo que es el clúster cerámico, pues hemos ido viendo mes a mes, casi semana a semana, cómo ha ido evolucionando desde el principio, que parecía que iba bien, ahora al final con todo el problema del aumento de los costes energéticos. Esta dualidad, esta bipolaridad del sector, pues que hace que así a primera vista sea complicado poder hacer un balance, y por ello pues vamos a pedir a ver si subsector por subsector nos pueden dar un poco de luz, porque creo que ellos también van a tener esta dualidad, pero en todo caso a ver si nos lo pueden explicar ellos cómo lo ven en su apartado. Y vamos a empezar por las fritas, esmaltes y colores cerámicos, y lo hacemos con el presidente de su asociación nacional, Joaquín Fondemora. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Como decimos, un 2021 marcado eso, por dos polos muy, muy, muy diferenciados, porque por un lado sí que se ha notado mejoría respecto al año 2020 con el COVID, pero por el otro, ese aumento de costes de esta última parte del año está mermando mucho al sector.
Pues sí, la verdad es que haciendo un análisis ahora a final de año, pues veremos que casi hemos muerto de éxito, por decirlo de una forma fina, ¿no? Porque evidentemente hemos vendido más, bastante más alrededor. No tenemos cifras todavía, nos falta el último mes, pero sí que haciendo una horquilla con los meses que tenemos, el último trimestre, nos faltan datos de ANFE del último trimestre, pero teniendo en cuenta los tres anteriores, pues podríamos decir que nuestras ventas habrán crecido alrededor de un 20%, es decir, nos acercaremos con respecto al 2020, nos acercaremos a los 1.500 millones, que serán, estarán repartidos más o menos, el crecimiento habrá sido un 30 y pico por cien nacional y un 20% en exportación, que en cifras serían pues una cifra cercana a los 500 millones de nacional y otra cifra alrededor de los 1.000 millones en exportación, que nos darían los 1.500 millones de ventas. Pero claro, hemos vendido mucho, pero con muy pocos resultados, porque si analizamos el balance, pues los gastos se lo han comido todo. O sea, las materias primas han subido todas. El precio del CO2, por decir empezar con el CO2, que es algo que nos preocupa bastante y que estamos todos luchando para emitir lo menos posible y que se puede hacer porque es evidente que tenemos que cumplir con una serie de emisiones para el 2030. Entonces, este año empezó a principios de año con a 33 euros la tonelada de emisión, y hoy estamos a 81, es decir, que todos los excesos, tenemos una cantidad, todos los excesos que se hagan, que sobrepasen esas cantidades, pues tenemos que pagar 81 euros por tonelada. El gas, voy a hablar en segundo lugar del gas, que es bárbaro. El gas, pues empezamos el año pues a 20 euros el megavatio hora y ayer hizo picos de 138, y hoy pues estará más, seguro que sube algo más, 138 euros el megavatio. Es decir, estamos verdaderamente disparados en gastos. Es más, este precio de gas nos influye en la luz, que empezó el año, y aquí influye tanto a la industria como al consumidor, como a todos los a todas las personas, ¿no? Empezamos el año con 42 euros el megavatio y ahora está a 300, porque claro, hay gran parte de la luz, el 40 o el 50% de la luz que se produce en España es del ciclo combinado, se produce con turbinas y necesitan gas, ¿no? Y claro, va va indexada al precio del gas. No es que la luz, el precio de la luz sube porque sube también el precio del gas. Con lo cual, te quiero decir pues que ha sido un año muy bueno en cuanto a trabajo, pero no será un año muy bueno en cuanto a resultados.
Y en este caso, y hablando dentro de los subsectores que forman parte del sector azulejero, se podría decir que justamente en cuanto a los costes, el que se ve más afectado al final es vosotros, porque por un lado igual os afecta la energía que el aumento de las materias primas, y eso hace pues que no sé si lo habéis podido repercutir todo en un aumento de costes de cara a sufragar toda esta subida locura que hemos tenido de precios en estos últimos meses.
Pues sí, evidentemente las materias primas nos han llevado de cabeza, además digo que lo más duro es el tema del gas, pero las materias primas han subido todas, y no es solo que hayan subido, sino que además las estratégicas pues han escaseado, ¿no? Como es el tema del circonio, que hay una mina en Sudáfrica que ha tenido problemas, y digamos que básicamente hay dos proveedores, dos países que proveen de este material. Los otros, hay dos o tres más, pero son pequeños y no pueden ocupar todo el volumen del consumo del circonio. Hablaré de nuestro sector, ya no mundial, ¿no? Pero por lo menos de nuestro sector. Entonces, de Australia, pues solemos utilizar circonio de Australia y circonio de Sudáfrica. Entonces, el circonio de Australia pues llega, pero no puede sustituir al de Sudáfrica, no puede suplir la falta que hemos tenido en los últimos seis meses del que viene de Sudáfrica por un problema social en la mina, ¿no? Que ha estado cerrada y afortunadamente recientemente se ha puesto en marcha y parece que tengamos alguna expectativa mejor para el próximo 2022, pero bueno, esto nos genera mucha incertidumbre. Ya no solo esto ha ocurrido con este material, tenemos otros que está ocurriendo lo mismo, porque hay mucha demanda, o por los transportes, ¿no? Porque como todos sabéis también, el tema del transporte marítimo está fatal, hay escasez de buques, hay escasez de contenedores, no porque no hayan, sino porque están parados en algunos puertos del mundo, cada vez se dice uno, pero esto hace que haya retrasos en los barcos y que estas materias primas esenciales para el sector cerámico pues no lleguen en los ritmos que estamos acostumbrados a tener y tengamos proveedores con roturas de stock, y en fin, la verdad es que es todo muy complicado, pero bueno, estamos haciendo todo lo que podemos para poder cumplir con nuestros clientes. Y sí, evidentemente, por este año han habido, en el 2020, han habido asociados que han tenido que realizar dos subidas, y dos subidas de precios, porque la situación es insostenible. Y si continuamos al precio de gas con esta locura y lo disparado que está, pues nos debe descartar que pueda haber otra subida en el como poco una más en el primer trimestre del 2022.
Ante todo ello, pues que la gente, alguno le puede entrar un poco síntomas pesimistas, pero suponemos que ese apoyo que de la clientela con el aumento de ventas puede ser el rayo de luz o el rayo de esperanza que le queda al sector de cara al próximo año, ¿no? Que pese a todo ello, los clientes siguen confiando en el producto de las fritas en malte de colores cerámicos de España.
Sí, evidentemente sí, es tanto a nivel español como a nivel mundial, pues bueno, nuestro sector está muy bien considerado, como bien sabes, somos líderes mundiales, y esto es algo que se manifiesta, se está manifestando en estos momentos, ¿no? También puedo decir el gran esfuerzo que están haciendo todos los asociados de AMPE por cumplir con sus clientes, tanto del mercado nacional como del internacional, porque el buscar nuevas materias primas, el intentar hacer materias primas sintéticas, ¿no? Bueno, se están haciendo auténticas maravillas. El I+D está ayudando mucho en todo esto porque verdaderamente el tema de las materias primas es un problema muy serio y, claro, lo que por eso decía antes lo de morir de éxito, tenemos muchos pedidos y bueno, por un lado terminan los costes y por otro lado termina en algunos momentos la escasez de materias primas.
Y con todo ello, 2022, hablando ya de una de las cuestiones que has comentado, ¿cómo es ese aumento de los costes energéticos, del gas, de la electricidad, etcétera, etcétera? Muchos veían una previsión de que podía finalizar antes que se llegara a mitad de año. ¿Cómo está ahora mismo la previsión? ¿Es tan optimista o se cree que va a llegar a una estabilización de precios que se va a quedar todavía muy alta?
Bueno, pues la previsión es de incertidumbre, porque obviamente no entendemos nada, ¿no? No se entiende nada porque primero nos decían que era un tema de que había más demanda que oferta. Esto se demostró claramente que no en el mes de octubre, cuando el gas hizo un pico pues finales de octubre, principios de noviembre, cuando el gas hizo un pico de 115, y entonces salió el señor Putin diciendo que a Europa no le iba a faltar gas, y ese comentario hizo que bajara en días, prácticamente una semana, de 115 a 68, con lo cual de escasez nada, ¿no? Quiero decir que no era un tema de que había tanta demanda que la oferta no podía suplirlo, ¿no? Es un tema especulativo. Estamos viendo que como el CO2, ¿no? Que son todos temas especulativos, todo aquello que al final está en una bolsa, pues no tiene un precio no tiene un precio de los mercados que estamos nosotros habituados, ¿no? Que vemos un precio y continúa si continúa se puede mantener, tiene un precio de mercado de valores, es decir, esto que se había, el gas que se había mantenido durante años pues con unos vaivenes asumibles por todos, ¿no? Porque una subida de un 10 era una barbaridad, pues fíjate la subida como ha sido, estamos en un 170, un 180%, es decir, es que es insostenible. Entonces, es un tema especulativo en el que nosotros, pues, a través de las asociaciones, intentamos transmitírselo a las instituciones, ya no solo a las locales, ¿no?, a las autonómicas, sino a las nacionales. Tenemos reuniones con la ministra de Industria o de Transición Ecológica, comentando todos estos problemas que estamos teniendo con el tema del gas, que es para nosotros es básico y fundamental, pero eso es lo que podemos hacer, o sea, porque esta presión es a nivel gubernamental y es el gobierno, ¿no?, a través de sus ministerios y de sus ministros, el que puede hacer cosas al respecto, puede maniobrar, puede pactar, pues ahora se dice que va a hacer un clúster con los grandes consumidores, tanto nacionales como de otros países, para ver si así, pero bueno, quiero decir, no, desgraciadamente no está en nuestras manos, no es algo que nosotros podemos negociar una materia prima y directamente al proveedor, tal, pero el tema del gas, en este caso, pues es un tema bastante bastante más grande y más político que otra cosa.
Y ya para acabar, y aprovechando que estamos hablando con Joaquín Fuendemora, que no solo es presidente de ANFEX, sino también de la AIC, de la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas, justamente uno de los puntos por donde puede pasar esa rebaja de la factura, en este caso energética, pero también puede ayudar a los nuevos usos, es por la innovación. Y desde el ITC sí que estamos viendo mucho movimiento en todos los ámbitos relacionados con la cerámica, pero con especial énfasis también en cuestiones relacionadas con esos dos puntos, tanto con la energía como con también la búsqueda y recuperación de materias primas.
Sí, sí, efectivamente. Pues el ITC, como también sabrás, y para los que no lo sepan, pues el ITC recientemente inauguró la sede de Almazora, además de estar en la UGI, en la sede de la UGI, ¿no? Y en la sede de Almazora ahora se ha ampliado para precisamente para eso, para poder estudiar mejor todo el tema hipocarbónico, ¿no? Todo el tema de nuevos combustibles, todo el tema de captación de CO2, es decir, ver de qué forma, ¿no? Podemos colaborar con el sector para intentar aportar soluciones a este gran problema que tenemos en estos momentos, porque repito, no solo es el gas, sino también es el CO2 que hay que estar trabajando y que hay que estar luchando. Se están destinando muchos fondos, ¿no?, para el tema de la investigación de I+D en este sentido. Tenemos un combustor, ¿no?, para poder ir haciendo ahí, pues por eso todas las mezclas de con los nuevos combustibles no fósiles que se está comentando, como puede ser el hidrógeno, como pueden ser los biogases, es decir, para ver pues las llamas. Aquí necesitamos una temperatura de llama determinada, un tamaño de llama determinada, ¿no?, ver cómo va a influir todo este calor en los hornos, ¿no?, en los hornos cerámicos, en los hornos de fusión de fritas, que son diferentes, y que los quemadores también. Es decir, es complejo, pero bueno, el IITC está apostando en su I+D por intentar estudiar soluciones para el problema que tenemos con el combustible, ¿no? Y es algo de lo que es un tema muy interesante que vamos a intentar pues sacarle a poner lo mejor de todo nuestro I+D para poder darle soluciones al sector.
Pues con esta esperanza de mayor soluciones y también de recuperación y sobre todo de ya freno de ese aumento de precios que ayude a que acabe de levantarse del todo el sector azulejero, nos quedamos para este 2022, un 2022 que seguro que es de esperanza. Joaquín Fondemora, presidente de ANFEC, de Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos. Que vaya muy bien este final de año, que el 2022 seguro que va a ir mucho mejor si todo le respeta. Y muchas gracias, como siempre, por atender los micrófonos de COPE.
Pues sí, bueno, gracias a vosotros. Y eso, en el 2022, pues, aunque tenemos algo de incertidumbre, pero sí que creemos que será un buen año y vamos a luchar para que así sea. Y nada, desearles a todos una feliz Navidad y que el 2022, pues... Pues eso, pues se acabe la pandemia y se acaben todas las especulaciones que estamos teniendo con el gas, la luz, las materias primas y pueda ser un buen año para todos. Nada, feliz Navidad.
El repaso a las noticias en el sector azulejero también nos lleva a otro balance, en este caso el de la patronal cerámica, el de Ascer, que ha presentado ya esa primera visión al año 2021, que se cierra con una tendencia positiva en las ventas, donde se puede cerrar el año con un aumento del 20%. Se espera que ese aumento sea mayor en el mercado doméstico, de un 22% por un 19% en las exportaciones. Hasta octubre, los principales mercados internacionales han sido Estados Unidos, con una facturación de 368 millones, Francia con 337 y Reino Unido con 162. Y dentro de este top 10 sorprende ver quinto a Israel, que sube en este 2021 un 55%, mientras que de los 10 primeros solo baja la facturación en Arabia Saudí en un 12%. La estimación del cierre en cuanto a la producción este año es aumentarla en un 20% respecto a 2020. Eso sí, el problema llega con la factura energética, que se va a incrementar en más de un 263% a la vista de la evolución de los precios del gas y la electricidad en las últimas semanas. Y es que el impacto que puede tener este aumento de las tarifas de la luz y de la energía puede suponer un sobrecoste de más de 1.250 millones de euros comparado con la factura de 2020. Además, desde Ascer también anuncian que en breve se iniciará la negociación del futuro convenio que regirá las condiciones laborales de las empresas del sector a partir de 2022. Eso sí, ya advierten desde Ascer que la grave crisis energética provocada por este aumento de precios del gas y la electricidad, combinado con la inflación creciente, va a influir muy directamente en el proceso negociador, aumentando con ello las dificultades para alcanzar un acuerdo en un tiempo razonable. Y más de Ascel, porque también han celebrado hace poco su Asamblea General Electoral, en la que se ha sometido a elección los cargos de un vicepresidente y 5 vocales de su Junta Rectora. Como vicepresidente renueva su cargo Ismael García de Peronda, mientras que entran como vocales Ricardo Aparici de Cerámica Nulense, Manuel Ángel Murillo de Colorquer, Rogelio Vila de Equipe Cerámicas, José Luis Lanuza de Keraben Grupo y Hasem Ayani Al-Nisser desde Roch Cerámica, desde Rocensa. Otra de las noticias importantes que nos deja estos últimos días del sector llega con el acuerdo de compra por parte del fondo de inversión Carlyle a Lone Star de Altadia Group, el mayor fabricante de fritas y esmaltes, y que tiene las compañías, recordamos, Smart Glass Ithaca y Ferro Tile Coatings. Este fondo estadounidense se asociará con el actual equipo directivo liderado por Vicente Bagán y Antonio Blasco, y la transacción, eso sí, está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y su cierre se espera para el primer semestre de 2022. Hablamos ahora de un estudio cuyos resultados se han presentado hace poco. Hablamos del informe La Industria 4.0 en el clúster cerámico de Castellón, que ha realizado el catedrático de innovación de la Universidad Politécnica de Valencia, José Luis Hervás Oliver, en colaboración con varios miembros del Instituto de Tecnología Cerámica. Las conclusiones de este estudio revelan que existe una amplia aceptación en general entre las empresas cerámicas castellonenses de la industria 4.0 y además un 70% de ellas expresan que reconocen la existencia de conocimiento en el territorio clúster para ello. La gran mayoría de las empresas consultadas reconoce además que existen grandes oportunidades de mejora con la adopción de esta industria 4.0. El estudio arroja datos como que en general el sector se encuentra en fase introductoria y en desarrollo. Un 36% de las empresas consultadas afirma estar realizando algunas pruebas piloto, un 50% tiene implantadas algunas líneas completas y un sistema provisional en desarrollo de indicadores y objetivos, alcanzando un total cifrado en un 86% para estas dos categorías. Un 8% de estas categorías, de estas compañías, además, manifiesta que no tienen adopción o no están operativas en cuanto a estrategia 4.0, mientras que el 6% está muy avanzada. La actualidad empresarial nos lleva en primer punto a Grespania, que ha anunciado Grespania Conecta, un nuevo evento con los profesionales de construcción, la arquitectura y interiorismo, un evento similar a ese Cerámica Experience que ha programado PAMESA como evento alternativo a Cebisama por su no presencia. Grespania tampoco va a estar y por eso también ha programado este Grespania Conecta, que tendrá lugar en su showroom del 31 de enero al 18 de febrero. En Torrecid, su fundación ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la Alcora para respaldar con 90.000 euros el proyecto de rehabilitación y valorización de la zona fundacional de la Real Fábrica del Conde de Aranda. En Insca han recibido a estudiantes de la familia profesional de madera, mueble y corcho para conocer, donde se ha mostrado, mejor dicho, cómo es el proceso de producción del mobiliario y equipamiento comercial de esta empresa. La visita se ha programado con motivo del nuevo convenio firmado por Insca con el Instituto Politécnico de Castelló para poner en marcha la formación dual en la empresa. De esta manera, los alumnos del ciclo medio y superior podrán realizar una formación práctica voluntaria de 400 horas en las instalaciones de la compañía. Y de cara a 2022 ya se está programando desde Siemer & Schwartz lo que va a ser su estrategia, especialmente en materia medioambiental. Así, ya se ha anunciado que se va a mejorar su huella de carbono, por ejemplo, con la adquisición y uso de vehículos alimentados con energías renovables y sostenibles. También se van a instalar puntos de recarga en los alrededores de la nave de Siemer & Schwartz, en el término municipal en Villarreal, que también podrán ser utilizados por cualquier ciudadano sin ningún coste. Y además también se va a poner en marcha un proyecto de economía circular para aprovechar los recursos, dándoles una nueva vida y pudiendo devolverlos al mercado para la reutilización. Viajamos ahora hasta la Universidad Jaume I, concretamente hasta la Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat de Villarreal, que ha hecho balance de este 2021 y la propuesta de actividades para 2022. Respecto a lo que se ha hecho este año, se ha destacado en el apartado de formación la organización de la primera edición del curso de formación continuada Introducción a la Innovación a través de la Economía Circular y también la tercera edición del curso Alta Gerencia en Seguridad, Defensa y Tecnología. Y para el 2022, esta cátedra prepara, en colaboración con la ATC, con la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, un repositorio en línea y también la Asociación de Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial, SECOT, en el que figurarán acciones empresariales, docentes de investigación y de carácter divulgativo. También está se buscarán favorecer la transferencia científica y tecnológica al sector a través de la colaboración con varios proyectos de investigación. También se participará activamente en la preparación de proyectos europeos y se colaborará con la FUE en proyectos de investigación dentro del programa LIFE o también del programa Iberoeca para proyectos fuera de Europa. El apunte desde Innovador, desde el ITC, como siempre toda la semana. Este caso nos lleva a la presentación de la nueva planta piloto Circular Carbón, desarrollada de manera conjunta por el ITC junto al Instituto Tecnológico de Energía y que va a permitir obtener carbón activo sostenible a partir de residuos de proximidad. Este proyecto ha estado financiado por el IBACE con más de 850.000 euros y ha validado el uso del carbón activo sostenible en baterías de nueva generación. Y más del ITC porque han tenido visita en sus instalaciones de 28 prospectores de formación profesional para conocer el centro, sus capacidades y la oferta formativa y contemplar futuras posibilidades de acciones comunes. Seguimos en la UGI y en este caso lo hacemos con el Aula Simeransuar de Química Sostenible y Circular, que también ha programado para su tercer año de colaboración con la UGI diversas actividades. Concretamente está, por ejemplo, la beca ZIS de estudios de máster, la jornada sobre química sostenible, también acciones para fomentar el empleo de los jóvenes universitarios, como las prácticas curriculares y extracurriculares en Simeransuar España, y también las prácticas internacionales en otras sedes de la compañía. Junto a ello se llevarán a cabo actividades de divulgación, como los premios Simeransuar a los mejores trabajos de final de grado y de máster de química, las visitas a la filial de Villarreal y el concurso La Química de nuestro entorno, dirigida al estudiantado de secundaria. Y cerramos con una felicitación para Víctor Carnicer, estudiante de doctorado de la UGI e investigador del Instituto Universitario de Tecnología Cerámica Agustín Escardino, que ha recibido el Best Paper Award in Young Ceramist in the Spotlight de la revista Open Ceramics de la Sociedad Española de Cerámica, patrocinado por el Sevier y ECERS, al mejor artículo de divulgación científica entre jóvenes investigadores en el ámbito de la cerámica. La distinción ha sido otorgada por el artículo Microfluidic Rheology, a new approach to measure viscosity of ceramic suspensions at extremely high shear rates, que forma parte de su tesis doctoral.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.